Y para ponerte de buenas, bueno, pues en muchas ocasiones la raíz de tu tristeza, de tus preocupaciones y de tu desgana es la comodidad y en general la falta de una adecuada educación de la voluntad. La flojera es una de las más dolorosas formas de pobreza, porque te impide disfrutar de la vida y de recrear tu espíritu. Hay que romper con ella poniéndote en acción cuando no sientas el deseo de hacerlo. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Buenos días, amigos y amigas de Día a Día. Arrancamos este viernes 2 de agosto. Alonso, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de que sea viernes. Estamos estrenando mes. Muy, muy a gusto, como siempre.
Oye, y dedicado, bueno, a papás, a hijos. Hoy vamos a tocar ese un tema interesante, un tema importante, el temor a la independencia de los hijos. Aquellos papás que no sabemos a veces soltar a los hijos o que tienes miedo. Pero fíjate que hablando de niños, de jóvenes, sabemos que todo lo que es el uso de la tecnología pues ya forma parte de la vida, sobre todo de los que están naciendo, los que nacieron en los últimos años, y se ha vuelto un medio de socialización. Pero hay que preguntarse también qué pasa, ¿verdad?, cuando en este ambiente virtual al que están expuestos, ya dijimos, los niños, se vuelve hostil, es decir, todo el tiempo están recibiendo algún tipo de agresiones, y es el famoso este ciberbullying, que hay que aclarar muy bien, que sabemos se lleva a cabo pues, en internet, en celulares, pero no incluye nunca el acceso de adultos o de alguien mayor, sino realmente se lleva entre generalmente compañeros de clase, conocidos de algún círculo social, e incluso gente que no conoces, alguien anónimo. Es decir, a veces podemos confundir, ahí el papá, el maestro no entra para nada. El ciberbullying es algo que, un hostigamiento, una agresión que se lleva a cabo entre los propios pues niños, estudiantes o jóvenes. Y fíjate que aquí hay ejemplos muy concretos para que sepamos cómo el alcance que tiene el ciberbullying. Y les voy a decir algunos concretísimos. Puedes, por ejemplo, subir a la red una imagen o un video comprometedor, por ejemplo, real o alterado, porque ahora también se pueden alterar, datos delicados, información perjudicial o vergonzoso para alguna víctima. También, por ejemplo, se pueden dar de alta con una foto incluida a la víctima en un sitio donde se trata de votar a la persona, por ejemplo, se hace más fea, a la menos inteligente, y cargarla de puntos o de votos para que aparezca en los primeros lugares. Eso bueno, es exactamente un ciberbullying.
Curiosamente, Facebook, no sé si te acuerdas la película de red social, uh-huh, donde Mark Zuckerberg hace Facebook, empieza como eso, empieza como un ciberbullying a las mujeres de Harvard para saber cuál estaba guapa y cuál estaba fea, y entonces la gente iba votando.
Claro, ya se considera un acto de ciberbullying. Otro, fíjate, crear un perfil, fíjate todas las cosas que hay, un perfil o página falsa en su nombre, donde se escriban a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos personales, demandas explícitas de contactos sexuales. Hazte cuenta que lo estuviera escribiendo esa persona, pero lo está haciendo otra persona.
Que se da mucho también este ciberbullying de que alguien toma tu teléfono, alguien toma tu celular y entonces yo en tu Facebook o en Twitter o lo que sea, escribo, ¿no? Como si fuera tú, y pues obviamente son cosas muy chistosas, ¿no? Ponen, por ejemplo, híjole, ya no me aguanto esta diarrea, qué mal la he pasado esta semana, ¿no? Y entonces, pues obviamente no es cierto, pero
parece que la estás mandando tú.
Claro,
ahora podría haber, y puedes hacerlo de chiste, lo más que sí ya se puede volver.
Sí, se puede volver muy pesado, por es ejemplo, lo mismo que molestarse, ¿no?
Sí, por ejemplo, lo que estás apuntando tú, puedes usurpar la identidad del otro y dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats, de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a la víctima. Si sabes que yo opine eso, pues ahora te va a ti de regreso.
Ya me acordé.
¿Ya te acordaste de otro?
De unas cuantas que he aplicado por ahí.
A ver, otra acción concreta de ciberbullying, dar de alta su dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego sea víctima del spam, ¿verdad? El famoso o de contacto con desconocidos, que te llegan mails que no sabes ni de quién es. Usurpar su contraseña para cambiarla de forma que su legítimo propietario no pueda recuperar su perfil y su intimidad sea violentada. provocar a la víctima en servicios de web que cuentan con un moderador, por ejemplo, chats, juegos online, comunidades virtuales, para conseguir una reacción violenta que una vez denunciada o evidenciada le supone la expulsión de tal grupo. Ah, pues sabes que ahora ya no queremos que entres, te sacamos, pero no es la persona la que está entrando. Y dos acciones más de ciberbullying: hacer circular rumores sobre conductas reprochables o desleales por parte de la víctima, dañando su reputación, de manera que sean otros quienes, sin poner en duda lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia o de acoso. Y la última, bueno, hay muchas, pero las que estamos aquí mencionando: enviarle mensajes amenazantes, perseguirla y acecharla en sitios en los que se relaciona de forma habitual. Fíjate la cantidad de, pues así que de acciones que puede tener el ciberbullying. Ahora, ¿por qué es tan dañino? Vamos a pensar, ¿por qué hace tanto daño? Primero, tiene lugar en el hogar, o sea, el niño, decíamos, el joven está en su casa y ahí es donde está recibiendo el acoso, lo que les quita muchas veces a los niños el lugar en que suelen sentirse más seguros. Ahora ya llego a mi casa y ahí es, prendo mi computadora y ahí es donde estoy recibiendo esa violencia, ese acoso. Tiende a ser mucho más cruel, pues en ambientes virtuales los niños se dicen cosas que no se dirían en persona, sobre todo porque no pueden ver la reacción del otro.
No, y pues no tienes bronca de que si te vas a agarrar a golpes o algo así, no, pues
estás ahí, claro, y te animas mucho más. Su alcance es mayor: con unos cuantos clics, la burla puede llegar a todo un salón, a una escuela o a todo el mundo. El anonimato es algo que interviene muchísimo en estas acciones. ¿Por qué? Porque ahí se esconden algunos, los llamados ciberbullings, y causa un completo agobio a la víctima. O sea, no sé ni quién lo está haciendo. Y, ojo también, no hay escapatoria aparente. Aunque el niño pueda desconectarse, pues no puede evitar que le está llegando a otros. Ahora, ¿cuáles serían los signos de alerta, verdad, aquí para los papás que sepamos? Sobre todo en el caso de adolescentes, no es fácil detectar si están pasando por una situación de ciberbullying. Una de las señales más comunes es una obsesión por estar conectados. Aquí, papás, vamos a fijarnos. Y un evidente enojo en cuanto dejan la computadora. O sea, realmente quieren estar todo el tiempo. Y algunos de los síntomas empiezan a bajar en la escuela, empiezan a tener malas calificaciones, pueden incluso deprimirse, encierro, ansiedad, mal humor o estar muy irritables, la pérdida de interés en otras actividades y un comportamiento agresivo. Y ojo, si nos están escuchando algún niño, algún joven, lo que ustedes deben de hacer es no borrar los mensajes, guardarlos por si es necesario hacer una denuncia. Acuérdense que también hay la llamada policía cibernética, o sea, se puede denunciar. Habla con tus papás o con un adulto de confianza. Nunca hay que responder o darle forward, o sea, cuando lo mandas, a las agresiones tampoco, porque si no te metes tú ahí mismo. Y no buscar venganza ni cometer tú mismo ciberbullying. Y de ser posible, pues reporta a las personas a lo que están haciendo. Y por último, ¿qué podemos hacer los papás si estamos en esa situación? Pues hay que informarles a nuestros hijos sobre estas prácticas, hay que darles algunos consejos anteriores. No les puedes prohibir que no se metan a la computadora. No retirarles la computadora, fíjate, ¿sí? Si caen en una situación semejante. 40% de las víctimas no lo reportan por temor a que les quiten su computadora o sus dispositivos electrónicos. Ojo, papá, si el incidente está relacionado con la escuela, hay que acudir a reportarlo y solicitar atención. Y si es anónimo, hay que denunciarlo a las autoridades. Y la última acción de los papás: de ser necesario, hay que buscar terapia para superarlo, ¿no? Porque es algo que sí a muchos, pues, chavos y niñas les puede afectar. Y fíjate, nada más en el DF, según datos de una encuesta, el 98% de los alumnos les preguntaron, ¿tiene una computadora en casa? O sea, prácticamente ya el 100%. El 99.8%, o sea, 100% casi, de los que cursan secundaria cuenta con celular. Entonces es algo que también en el celular se lleva a cabo.
Claro.
El 42% mantienen un plan de acceso limitado a Internet y un 90% declaró haber sido testigo, actor o víctima de ciberbullying. O sea, 90%. Entonces, 9 de cada 10 jóvenes o niños han tenido o han participado. Y bueno, sabemos que las consecuencias pueden ser muy, muy fuertes. ¿Por qué? Porque es algo que empiezan a sentirse pues agredidos, luego se empiezan a sentirse deprimidos, y ha habido casos ya extremos en que incluso hay jóvenes que han acudido a lo que es el suicidio. O sea, es que no aguanto, ya nadie me están a mí criticando, y bueno, pues ellos hacen algo ya más drástico. Entonces, por favor, no vamos a satanizar, ¿verdad?, todo lo que son las tecnologías, pero sí hay que tener mucho cuidado. Y como ya les adelantamos, el tema de hoy, temor a la independencia de los hijos. Pero antes, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a cuidar de tu autoestima. Y es que tienes que ofrecerte todos los días unas buenas dosis de autoestima y de seguridad. Cuando más refuerces tus talentos personales y la creencia en tus potencialidades, más fácil te resultará todo. No te dejes influenciar por lo que los demás digan o por las circunstancias que te hagan sentir inferior. Te tienes que repetir todos los días mensajes que refuercen la gran persona que eres y cómo trabajas para ser cada día un poco mejor. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Que el dolor que has vivido y los problemas que has experimentado te den el poder de caminar por la vida enfrentando cada situación con optimismo y valor. Que una palabra generosa, un abrazo y una sonrisa sean tuyos todos los días de tu vida. Enseña amor a aquellos que odian y deja que ese amor te fortalezca. Que encuentres tiempo cada día para apreciar la belleza y el amor que te rodea. Lo que sientes que careces en el presente puede ser tu fortaleza en el futuro. Que veas un futuro lleno de posibilidades. Que encuentres suficiente fortaleza en tu interior para determinar por ti mismo tu valor. Y no dependas de la opinión de otros para reconocer tus habilidades.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen... Pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen mmm, porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wongs son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer mmm con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Temor a la independencia de los hijos. Me da muchísimo gusto presentar a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña Miguel Ángel Ramírez. Él es psicoterapeuta, gestalt e hipnoterapeuta. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Muy bien, gracias. Gracias por invitarme, Lucía y Alonso.
Bienvenido. Oye, bienvenido. Pues aquí, ¿verdad?, con este tema, el temor a la independencia de los hijos es algo que está sucediendo aquí como papás, ¿verdad? Luego nos cuesta trabajo, ¿verdad?, que nuestros hijos se independicen. Por ahí escuchamos ya muchísimo de aquellos ya ni tan chicos, ¿verdad?, ni adolescentes tampoco, sino adultos jóvenes de 29, de 30 años que siguen viviendo con sus papás. ¿Ahí por dónde va la cosa, Miguel Ángel? ¿Realmente es algo que estamos, un error que estamos cometiendo los papás, que nos da miedo que nuestros hijos se vayan? ¿Es algo que ha sucedido siempre o lo ves más notorio en las últimas fechas?
Mira, los usos y costumbres de la familia mexicana y creo que latinoamericana en general para...
¿no? Sí, sí.
Es que tienden a extender la adolescencia de los hijos. Uh-huh. En otros países europeos y Norteamérica, por ejemplo, Estados Unidos, a la edad 18, 19 años ya los hijos están planeando a dónde irse a vivir.
No, bueno, te sacan.
No necesariamente. ¿No tanto? No tanto. Yo mis hijos son americanos, yo los crié en Estados Unidos y son de madre americana. A los 18, 19, 20 ya andaban planeando a dónde se iban a vivir, a qué universidad, con qué amigos, rentar una casa.
Sí, generalmente escogen una universidad que no es necesariamente de la ciudad donde ellos viven.
No, la más lejana de los padres, sí. Generalmente.
Y se van a vivir. Pero también, ¿sabes qué pasa, Miguel Ángel? Que las universidades, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, tienen la estructura para que los jóvenes se vayan a vivir allá. Sí. Tienen dormitorios, tienen facilidades.
Sí. O sea, es algo y si no, en la misma ciudad donde están las universidades...
O sea, se mudan de casa.
Se mudan de casa, se juntan dos, tres, cuatro, se convierten en roommates o roomies, como le llaman aquí en México, y comparten la renta, los estudios, o si no estudian, trabajan, y se y también, aunque no estén estudiando, están trabajando, pero la tendencia es salir del nido.
¿no? A los 18,
18, 20, 21, 22, ya que alguien que tenga 25, 26 con sus padres, ¿no?, lo ven como el ñoño o la ñoña, ¿no? Uh-huh. En México no, se extiende la adolescencia. Por razones también económicas, por razones, porque contribuyen al bienestar, con los salarios que hay, con la economía.
Y también prácticas, ¿no? Ya cada vez las universidades tienen alguna infraestructura, pero muchas no la tienen.
Sí.
O sea, yo pienso en alguien que se quiera ir a estudiar a Monterrey, alguien, por ejemplo, de provincia que se quiera venir a México. No es fácil, o sea, venirte a estudiar, me voy a estudiar a la UNAM, pues no, a veces no encuentras la facilidad que encuentras en otros países.
Pero aquí vemos una cosa, conforme la economía en México sube, hay más independencia económica entre los hijos. Y por lo tanto, y en la familia, y por lo tanto, ya los hijos se sienten que no tienen que estar ahí cargando con la economía de los padres. A la clase media va subiendo, la clase media alta también, gradualmente, y conforme eso pasa, como pasó durante la era industrial, que antes de la era industrial, de la agricultura, pues todos los hijos vivían en una hacienda, todas las familias. Viene la era industrial, allá en principio de los 800, principio de los 900, y ya los hijos tienen que emigrar a la ciudad para trabajar, ya se independizan y el núcleo familiar se reduce y ya la gente se casa por enamoramiento, no necesariamente por compromiso y le conviene la familia. Los hijos, claro, equilibran el apoyo, sobre todo emocional también. Y sobre todo, si hay el hueco del padre, que es muy general en nuestra cultura.
Sí, muchas mamás que están solas.
Entonces, la madre tiene que depender tanto emocional como económico de los hijos. Y los hijos pueden vivir generalmente, debido a que en la tradición familiar es tener tu casita. Los hijos viven en la casa de los padres, se ahorran una buena renta, contribuyen con los gastos, y pueden aguantar los precios, los salarios tan bajos que hay.
Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos también los papás, a ti tú lo viviste, o sea, los papás sostienen a los hijos cuando van a las universidades.
Bueno, uno crea ya un fondo,
claro,
o hay becas, el gobierno tiene bastantes becas. Y si no, se van de todas maneras, porque no necesariamente tienen que salir para ir a estudiarse, a trabajar.
Sí, y ya es una cuestión cultural, o sea,
ya es una cuestión cultural.
No, ¿sabes qué, Alonso? Que es algo que te lleva el niño, el joven que ya terminó una carrera, pues tiene más posibilidades de conseguir trabajo. Aquí muchas veces pasa en México, ¿no? El que se queda en su casa, pues tiene que empezar a trabajar, entonces ya no estudió.
Sí.
Entonces el trabajo que consigue ya no es igual de bueno a que si tuviera una carrera, o sea, es un...
Sí, no, y es que los salarios son tan bajos, por ejemplo, unas rentas para vivir solo... A pagar mínimo por un huevito, como dicen luego, 4, 5, 6 mil pesos, y con salarios que alguien tiene de 8 mil, 9 mil, 10 mil pesos, que para aquí suena mucho, pero la verdad que no te alcanzaría apenas para pagar la renta y transporte y comer. Entonces los hijos se quedan en casa ya también, por razones económicas, no solamente por lealtad a la madre o a los padres, ¿no?
¿Qué crees? Se ha hecho también de nuestra parte, Miguel Ángel, una cuestión cultural, es decir, quien empieza por esta cuestión de que se hace muy complicado por la parte económica, y después quien tiene resuelta la parte económica, que es la minoría, dice, bueno, pues yo le sigo por aquí, a lo mejor por comodidad o...
Es comodidad también. Yo tengo pacientes de 35 años que todavía son el niño Pedro en su casa, en el que se le plancha, se lava, es caprichoso, y unos ya tienen su departamento, pero al final admiten, no me mudo porque mi madre me cubre todas mis necesidades, me lava, ya no ven a la madre en la función de madre, porque eso termina a los 18, 19 años, biológicamente, ya el padre y la madre terminaron de crear el cachorro, ya no es un cachorro, ya es un joven león, una joven leona,
sí, hay que dejarlo,
y puede
sí,
buscar
¿no?
su cueva, ¿no? Uh-huh. Su territorio, su hembra o su macho. Pero... ya la madre, su función, ha dejado de ser madre y prácticamente es la que cuida, la que atiende, la que lava, la que plancha. Y es la tradición de ella hacer eso, se siente útil de esa manera, a cambio de no sentirse abandonada emocionalmente. Porque
eso
aquí
es algo que me
la raíz
es la...
Es el miedo al abandono emocional.
De la madre. Pero
de
fíjate, ahorita que estás diciendo, conozco casos hasta extremos. O sea, no nada más viven en el departamento con sus papás. A veces el joven decide irse a otro departamento y la mamá se hace cargo de ese nuevo departamento. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, va al departamento, le consigue que alguien le limpie el departamento, le lleva la comida. O sea, realmente la mamá se pone a llevar dos casas, por decirlo
bueno,
algo.
Claro.
Se me hace increíble.
No, y es que además, si la relación entre la madre, si el esposo y la esposa, el esposo tiende a dejar el hogar o ya no está ahí presente emocionalmente para ella, tiende ella pues a llenar ese hueco emocional con los hijos, ya uh-huh. sea con la hija mayor o con el hijo
a meterse.
Les satisface, les cumple. Es una relación psicológicamente incestuosa, diría.
Claro que sí. Ahora tenemos que ir a una pausa, pero ahora que regresemos uh-huh. me gustaría lo que tú apuntas. ¿Dónde está la raíz? ¿Dónde está el fondo de esto, este miedo que tenemos de hacer papá, la mamá, a que nuestros hijos se independicen? Regresamos con ustedes.
Interesante.
En Día a Día.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Para ese cosquillón en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente y un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre.
Es hambre.
Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
Continuamos platicando con Miguel Ángel Ramírez. A ver, en este tema de la independencia de los hijos, vamos claro que hay una raíz de fondo. ¿Dónde está la mamá? ¿Es el papá? ¿Qué hay? ¿Qué hay en este comportamiento de decir? Digo, por una parte los hijos, pues qué cómodo, yo sigo viviendo en casa de mis papás, yo sigo dependiendo de ellos, pero ahí los que tendríamos que poner un límite somos los papás. ¿Por qué no lo ponemos?
Bueno, los límites, bueno, porque hay un, como quien dice, una complicidad.
Es una codependencia
mutua. Es una codependencia mutua. Y como en las codependencias siempre me he dado cuenta que como todo está cínicamente permitido, por lo tanto todo está perdonado de antemano.
Cínicamente permitido. Está buena esa expresión.
Y por lo tanto todo está perdonado antemano. Ya sabe que todo el mundo se va a perdonar ahí a la hora de la hora, ¿no? Precisamente por el miedo al abandono emocional. Porque el temor al abandono emocional, y sobre todo las madres solteras, son mucho más vulnerables todavía. Porque están creciendo solas. Bueno, con los hijos se van, están creciendo, se van a casar, y ahí vienen los conflictos y las angustias, ¿no? La herida del abandono, para la mujer, la herida del abandono es la raíz del miedo, porque nace abandonada generalmente, culturalmente. Si es la primera, es la mayor, se esperaba que fuera un varón, y empieza a tomar una actitud muy masculina para mantener el contacto del amor y cariño del padre, y no defraudarlo, no desilusionarlo. No es muy común que la hija mayor tome actitudes más masculinas, sea más fuerte y sacrifique su feminidad, ¿no? En el hombre la raíz del miedo no es tanto el abandono, sino el que se sacrifique su independencia, su autonomía. Pues se siente muy limitado o muy controlado. Uh-huh. Cuando una mujer le pide, ayúdeme con los hijos de esto, a traer pan y leche para ellos, se siente que lo están controlando. ¿No?
Sí, ¿por qué? Yo no quiero.
Por el sofocamiento que tiene de la protección de la madre desde niño, ¿no? Entonces proyecta esa relación ya con la mujer.
Que esto es, lo curioso es que este fenómeno se da sin importar la diferencia social. O sea, pasa con los más ricos y pasa con los más pobres.
Sí, porque en los pobres sería tanto el hueco emocional como económico, pero claro, con los ricos o la gente pudiente sería más bien el la parte moral del padre, que diría es la uso y costumbre de que aquí nadie sale hasta que no se casa y, claro, y qué es eso que mi hija se le ve ahí viviendo sola, aunque económicamente podría, o uh-huh. ellos podrían pagarle un departamento, lo que sea. Eso sería mal visto, porque es donde viene la parte de la social, cara social al frente, ¿no?
Ahora, Miguel Ángel, ¿no crees tú, digo, estoy segura que muchas veces la mujer, sobre todo el hombre, como que no llevas a cabo, desde que te casas, desde que empiezas a tener hijos, más un proyecto de vida propio. Yo no digo que no tengas un proyecto de vida común con tu esposo, con quien deseas casarte, pero la mujer en México cometemos mucho el error de no tener pues, una actividad propia, un gusto propio, algo que me guste a mí hacer, un trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente tus hijos se empiezan a casar? Digo, claro que está tu esposo, claro que está tu matrimonio, pero yo sí estoy convencida que tendrías que tener algo propio tú, porque entonces tu vida se volcó en tus hijos, que qué bueno, yo digo que pero no tienes nada, y entonces
es cuando ellos se van, ya no te quedas sin nada.
Te quedas sin nada, y entonces cuando digas, oye, no se vayan, no sean así.
Porque además, en las familias se crean alianzas. La madre hace una alianza con alguno de los hijos y el padre con la hija del hijo. Y si el padre se va o fallece, la madre ha creado una alianza en la que se va a sentir desplazada por cualquier que entre al clan.
Claro.
¿No? Y tiene que checar y aprobar y todo eso, ¿no? Por ejemplo, en la India, la madre es la que determina con quién se casa el hijo y la hija. Los periódicos dominicales están llenos de una sección en que las madres dicen, mi hija tiene estas características, es bilingüe, es licenciada en esto, que sabe qué, buscamos a alguien así, mi hijo, esto y el otro. He conocido hombres de negocios, jóvenes de negocios en la India, los cuales, bien vestidos, gerentes de hoteles, de negocios, y les pregunto, ¿piensas casarte? Sí, bueno, ¿tienes novia? Sí, tengo una novia italiana o española y quién sabe qué. Y dice, ¿y tu madre lo aprueba? Dice, ese es mi terror. Estoy esperando a que un día, porque ya por el correo electrónico, ¿no? Claro. Me llegue un correo electrónico de madre diciéndome, ya seleccioné a tu esposa, esta es la foto, aquí, allá. Y ese joven independiente económicamente, ya vive en Bombay, ya no vive en Delhi, pero está acá. La madre le dice, con este te casas, punto. Le he presentado a mi hija, a mi novia, perdón, pero es italiana, dice que además es católica. Y eso de que alguien, un hijo, se case con un católico en muchas culturas es lo peor que pueden esperar, con un cristiano.
Y ahí, suponiendo que se case sin la autorización de la
no
madre.
No puede. Yo le pregunté y se hizo como un niño, empezó a sudar y me dice, no puedo. No puedo. Tendré que obedecer a mi madre. En esos momentos era un niño, así como diciendo, no tengo otra alternativa. Iría contra todo.
Ahora, Miguel Ángel, en México no es tan abiertamente, pero las mujeres muchas veces lo haces por abajo. O sea, por abajo está.
Lo quieres hacer.
Lo quieres hacer por abajo. O sea, no autorizas, no te gusta la novia de tu hijo. O conozco casos en que ya el hijo se casa y la mamá sigue interviniendo, sigue queriendo hacerse presente,
saboteando,
le pide al hijo que pase, que le hable por teléfono, que la pase a ver.
Sí, lo que llamaríamos la codependencia, como dice Alonso, ¿no? Hay una codependencia emocional, no solamente con pero también la emocional, que es muy fuerte. Entonces la madre se siente totalmente pues abandonada, traicionada, ¿no? Y sin control. Ya perdió su alianza. Es el hijo que la apoyaba contra el padre. Es el hijo que la defendía y se le ponía entre el padre y la madre, ¿no? Se interponía entre los esposos. En fin, ¿sí? Pero era una angustia, una ansiedad.
Ahora, ¿ahí qué habría que hacer? Porque muchas mujeres nos están escuchando, Miguel Ángel, y estoy segura que están en esta posición, que les cuesta trabajo.
¿Cómo sustituir esa codependencia?
Bueno, primero hacerla consciente, ¿no? Y darnos cuenta de que en realidad nada ni nadie me puede abandonar realmente. Eso de depositarle mi poder personal, mi independencia a otra persona, porque además somos muy folclóricos. Todas las canciones mexicanas de José José, Juan Gabriel, Alfredo Jiménez, Los Panchos, sin ti no podré vivir jamás. Puedo depositar esto. La codependencia. Promueven mucho la codependencia y se confunde con el amor. Es por amor de la madre, es por amor de esto, del otro, del amor del padre. Están hablando de codependencia, de posesividad, de llenar esos huecos emocionales. Nada ni nadie me puede abandonar, solamente yo me puedo autoabandonar. Hay 5 heridas generalmente que crecemos los seres humanos desde niños, ¿no? La herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, de la traición y de la injusticia. El rechazo es diferente al del abandono. El rechazo es cuando el niño nace no querido, desde la gestación. Pero nace por razones sociales, razones que debe de ser, porque sería pecado, etcétera. Que,
y se lo hacen sentir a ese niño, sí. Se lo hacen...
Sí, porque desde nacimiento, desde que está gestando la madre, dice, no lo quiero, soy madre soltera, el novio será mío, bueno, quizás. Los padres, tener que decirle a sus padres que está embarazada. Entonces, puede nacer sin ser querido. Entonces, esa herida provoca que el niño al crecer sea muy tímido socialmente. El instinto de rechazo es que no va a ser aceptado. Uh-huh. Son de los que si quieren ser invisibles en un trabajo, en una fiesta social, son los que se sienten y mimetizan con el sofá. Uh-huh. Y dicen, media hora más ya cumplí, ya me voy. Con un adolescente que tiene el rechazo, me dice, yo quiero tener la capa de Harry Potter, ser mi invisible, llegar a la escuela, que nadie me vea, que nadie me hable, llegar a la casa, meterme en mi cuarto. La del abandono es, no es porque no me quieran, pero no me pueden cuidar. Me dejan en la casa de la abuela, quiero mucho a la abuelita, pero mi madre tiene que ir a trabajar y claro. Mi papá.
Si nunca entonces, tuvieron el suficiente tiempo para conmigo. Estar conmigo.
Exactamente, entonces la madre si es soltera, llega en la noche a disciplinar como un padre y la abuelita para seguir siendo la buena le da todas las quejas, entonces la madre viene a regañar, viene a poner la disciplina y el niño y la niña empiezan a crecer con ese abandono emocional. No son atendidos emocionalmente, sí queridos. Pero no atendidos.
Dios. Ahorita que regresemos, yo quiero que nos des, hemos hablado de rechazo, de abandono, las otras tres situaciones que pueden vivir y que muchas veces no las concientizas tú, no las haces tú realmente para poderlas superar. ¿Volvemos?
Exacto.
Vamos, una pausa.
Por correo electrónico,
estamos en contacto.
diaadia@hombrenuevomexico.com.
Estamos platicando con Miguel Ángel Ramírez sobre este tema, el temor a la independencia de los hijos. Nos decías, Miguel Ángel, de este rechazo, quedó muy claro lo que es un rechazo, lo que es abandono, que muchas veces el niño lo siente, la niña, que decías, no es que falta el amor, ni falta, pero falta atención, falta tiempo con ellos. ¿Nos hablabas de tres más?
Sí, pero permíteme hablar tantito del abandono.
Sí.
El carácter de la vida de la persona del abandono, su máscara al crecer, su actitud de la persona con el abandono emocional, es la del dependiente o codependiente. Te tiende a depender, porque el dolor original de la herida del abandono, si no lo reconozco, si no acepto que la vida viene con dolor y el dolor que tengo en esta vida es la herida del abandono, al bloquearla caigo en sufrimiento. Y el sufrimiento será muchas neurosis. El sufrimiento sí se puede evitar, el dolor en la vida o lo que ese dolor no. Y al bloquearlo, entonces, para no volver a sentir ese dolor original, me cuelgo de quien sea. Por eso es que alguien le firma su alma al diablo, al marido más disfuncional, a la mujer más disfuncional, y dice, ¿cómo es que te estás con él? Te golpea, es alcohólico, y te quedas ahí. Y ya está abandonada automáticamente, por default.
Oye, pero, y es increíble que se repite a veces. O sea, claro. A mí mi mamá me abandonó, por ejemplo, bueno, abandonar entre comillas, y busco un marido, busco una esposa que tampoco me hace caso. O sea,
claro.
se repite muchas veces.
Porque niñez es destino. Niñez es
pero
destino.
Se dice que no, que la... Bueno,
no, sea. Sí, hasta que concientizamos, dejamos.
Estoy de acuerdo.
Pero al principio la mente graba el sistema familiar y cómo voy a comunicarme emocional, intelectual, cómo me estoy formando la mente, el cerebro está grabando eso y busca lo familiar.
Pero lo puedes cambiar, o sea, tú
sí,
lo haces consciente.
Ahí es donde viene la hipnoterapia, por ejemplo.
Ahí
es donde viene
más,
formatear más esas memorias que nos están jalando, porque son memorias en el disco duro del cerebro. El carácter de la persona del abandono es víctima, siempre anda de víctima. Es fusional, necesidad de presencia, atención, soporte y sobre todo apoyo. Dificultad para hacer o decidir cualquier cosa por sí mismo o por sí misma. solicita consejos sin seguirlos necesariamente. Uh-huh. Su voz es medio infantil. Ay, estoy el otro y... Bueno, ¿no? Es muy infantil su actitud. Dificultad para dejar que le digan que no. Para aceptar una negativa. Siempre le tienen que decir que sí. Tristeza, llora con facilidad, causa lástima. Un día está alegre, el otro triste. Se retrae físicamente de los demás. Gusta de tener espectadores, busca al mismo tiempo, busca la dependencia y su temor más grande es precisamente la soledad. Es la soledad.
Sí, claro, porque lo dejaron solo, la dejaron sola y lo que no quiero es estar ahorita en esa misma situación. Exacto.
Hay las otras heridas que tú me diste, la de la traición, por ejemplo.
¿Esa cuál?
Es porque, supongamos que la niña es la favorita del papá. La mamá incluso está celosa de la hija, porque el papá, su esposo, le da más atención a su hija que a ella. Uh-huh. Hay una triangulación. La hija es aliada del papá. Un día el papá se va de la casa, con otra, por ejemplo, ¿no? Pues la hija se va a sentir traicionada. No que la quiere tanto porque el hombre, el papá es el primer hombre que le va a marcar las relaciones con el hombre a la hija. Conforme el hombre trate como papá a su hija, la marca. Y si hay esa resulta que se siente traicionada y además se tiene que quedar con el duelo y la rabia y el coraje de la madre. Entonces se queda...
Claro, y continúa escuchando a la mamá, porque claro. Si tú has visto la cantidad de veces que esa mamá se queja abiertamente con la hija, ¿verdad?
Claro.
Que no es tu papá, no le importamos, ¿ve?
O sí, sea, exacto, y entonces continúa. Se queda traicionada.
O también puede darse caso, Miguel Ángel, en que el papá o la mamá se muera, por ejemplo.
Claro.
Que dicen, es que mi papá me abandonó. Bueno, no me abandonó, me traicionó, se fue.
Está en un duelo y marca.
En el duelo que lo
quien
marca.
Quien yo quiero me abandona o puede marcar en su cerebro quien yo quiere se muere. Uh-huh. Y de repente dicen, es que tengo dos novios que se me han muerto. Uh-huh. ¿Por qué será?
Ya no quiero. Uh-huh.
La máscara que se pone, la actitud de la persona que tiene la irritación es precisamente la controladora. Si te fijas, México tiene una epidemia de abandonados y abandonadas y controladores y controladoras.
Uh-huh. Sí, claro.
El cuerpo de la mujer o la persona con herida de traición exhibe fuerza y poder. En el varón los hombros son más anchos que la cadera. En la mujer la cadera es más amplia y fuerte que los hombros. Pecho y vientre abombados. Los ojos, mirada intensa y seductora, ojos que ven todo rápidamente. El vocabulario, ¿me entiendes? Soy capaz, deja que lo haga yo solo, yo sola. Sí, ya lo sabía. Anda, tenme confianza. No confío en él. Uh-huh. Controlo para no volver a sentir la herida de la traición.
Claro.
Me vayan a fallar como empleados, como amigos, como pareja, como novio, como novia, como hijos. Y controlo el medio ambiente. El carácter se cree muy responsable y fuerte. Intenta ser especial e importante. No cumple sus compromisos, sus promesas, o para cumplirlos tiene que forzarse. Miente fácilmente, manipulador, seductor, tiene muchas expectativas. Estado de ánimo dispar, está convencido de que siempre tiene la razón. Intenta convencer a los demás de ello, impaciente, intolerante. Comprende y actúa rápidamente, actúa como si fuese un ejecutante para ser notado, difícilmente confía en otros, no muestra su vulnerabilidad, confunde la vulnerabilidad con la debilidad.
Claro, no quiero demostrar que soy en algo débil porque eso me hace más vulnerable.
Y entonces la persona más débil es la que no acepta su vulnerabilidad, porque el camino del amor, del afecto, el cariño es la vulnerabilidad, es nuestro yo femenino, el masculino es la lógica, la estructura, el resolver, el conquistar. Uh-huh. Por ejemplo, el femenino es el alma. Nunca se dice el alma de la guerra, ¿no? Se dice el espíritu de la guerra, el espíritu de seguir adelante. No muestra su humanidad, es escéptico. Su temor más grande, la separación, la negación. Las otras heridas son la de la humillación.
Ay, esa es durísima.
Esa es durísima.
Cuando tú de chico sufriste mucha humillación por parte de tus papás.
Sí,
pues, de tus
del bullying. Y
sí, exacto. Y además los padres lo ridiculizan. Tienes que ser hombrecito, no te dejes, ya eres un maricón, si no juegas fútbol, si esto y el otro, si lees libros, mira nomás, qué ridículo. Y buscan audiencia, los padres que andan humillando, o el personaje del padre, porque hay que separar lo que es el padre y lo que es el personaje del padre, uh-huh. O la madre y lo que es el personaje de la madre. o de la esposa y el personaje de la esposa.
¿Pero por qué buscan audiencia? ¿Por qué un papá que está humillando a su...
Porque quieren reafirmar.
O sea, ah, ok. O sea, ¿estoy bien lo que estoy haciendo?
Sí, la ridiculez, el exponerlo. Mira nada más. No te da vergüenza. Vean este niño. Bueno, los maestros humillantes marcan. Aquí yo los veo a un montón de pacientes con el terror de pánico escénico que no pueden hablar en público.
Porque un maestro les
porque hizo los maestros estuvieron... Cometen un error en el pizarrón y en lugar de estudiar el error para corregirlo y que los demás niños, si no aprendieron bien, puedan que se les grabe lo que es la respuesta correcta, humillan al niño o a la niña. Sí. Y los demás niños se ríen porque pues tienen permiso del maestro, lo ridiculizan y mira cuernos.
El maestro se ríe con ellos.
Entonces, el yo adulto sabe la información que va a dar presente ante la audiencia, pero su niño interno, la parte emocional, está friki.
A ver, y dime una cosa, ¿y muchas veces esa misma persona humilla al otro también?
Sí, porque su personaje que él crea, su máscara, su sombra, es el de humillar a otros, ¿no? Y sobre todo se autohumilla. Yo no puedo, soy un tonto, soy un idiota.
Sí, todo eso se traduce en baja autoestima.
A baja autoestima, exactamente.
¿No? Qué duro.
¿No? Si estamos... Entonces, claro, la máscara del humillado, pues es masoquista, ¿no? Busca la... Y su temor más grande es la libertad. La otra herida, la otra herida es la de la injusticia, ¿no? En la que la máscara de la persona de la injusticia es la rígida. La persona rígida, el político rígido, el maestro rígido, el papá rígido, la mamá rígida, se sintieron injustamente tratados de niños. El padre le daba más atención a los otros. El padre a los otros que eran los flojos los papachaba más. Y a él, por ser el más trabajador y estudioso y estudiante, nunca se le daba reconocimiento por sus logros. Entonces, eso es un ejemplo breve, ¿no? Pero sí, hay una injusticia. Mis padres no están siendo justos conmigo, ¿no? Y, claro, su máscara es rígida. Son muy, muy controladores, ¿no?
Claro.
¿Sí?
No, nada más lo que yo... Tenemos que ir rápidamente aquí, tiempo vuela. Que nos dijeras ahora que regresemos, realmente, qué hacer, ¿no? Porque estos son pues ahora sí que actitudes que vivimos de chicos, que muy bien apuntas tú, hay que reconocer, pero ¿cómo hacer, ¿verdad? Para no repetir esta situación o este mismo error, vamos a llamarlo así, con nuestros hijos. Regresamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
A ver, Miguel Ángel, después de que claramente, ¿no es todo esto que podemos vivir de niños o de cuando éramos chicos, el rechazo, el abandono, la traición, la humillación, la injusticia, ¿qué hacer? ¿Hago consciente que eso me sucedió? ¿Hago consciente que esto, sobre todo, estamos aplicándolo a papá, a la mamá, que le cuesta trabajo dejar que sus hijos vuelen? Por ahí hay un libro que me gusta mucho que dice, déjalos ir. O sea, hay que dejarlos ir y cuesta trabajo ahí dejarlos ir. O a los mismos hijos, ¿verdad? Cuesta trabajo irse.
¿Qué consejo? Y es que hacerlo consciente muchas veces no es necesario, ¿no? Muchas veces necesitas de alguien o de algún...
Bueno, aquí es donde mi propuesta es esta. Mira, básicamente no podemos cambiar los hechos vividos, ¿no?
Puedes cambiar la actitud.
Pero sí podemos desprogramar los traumas mentales y emocionales que han quedado grabados en el subconsciente. Es decir, en la memoria del cerebro, en su disco duro, en el temporal frontal. Todas esas son memorias negativas. Por eso es que cuando enfrentamos una situación con una persona que nos pone nervioso, un jefe que por qué, o la jefa esta que nos grita o que nos habla y le tenemos miedo y temor, y la persona, proyectamos la memoria de un padre castigador o humillante y tememos que este jefe, donde tiene ciertos manerismos o gesticulaciones que se parecen mucho a su papá, el adulto sabe que este es mi jefe y es don Pedro. Pero la parte interna emocional dice, es mi papá, y entra en pánico, ¿no? Es decir, esas memorias nos hacen reaccionar en el presente, pero son realmente, ese es el síntoma.
Claro, pero tú no lo ves conscientemente, ¿no? Dices, oye, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué me caigo de esta persona?
Con la hipnoterapia, yo he encontrado la hipnoterapia muy práctica, es breve, no es psicoanalítica. Muchas personas ya saben, ya se han analizado a través de libros, terapias regulares, ordinarias, analizar, pero muy pocas terapias van a la raíz del miedo, a la raíz de la angustia, a la raíz de la codependencia, a la raíz de por qué tengo relaciones conflictivas, por qué me paniqueo en público.
A ver, ¿cómo funciona? Yo te voy a ser sincera, no sé tú, Alonso, yo nunca lo he hecho, no lo he experimentado, desconozco. Bueno. Sí, nada más que, o sea, ¿en qué
coincide? Yo te decía, entre un corte, yo soy escéptico de esta parte de la hipnosis, pero me platicas es muy diferente el hipnotismo.
Sí, en el hipnotismo a la persona se le guía estar en trance, entrar en el inconsciente y quedarse en trance.
Ah,
¿ves? Uh-huh. Y es donde la persona tiene terror del hipnotismo porque se va a quedar sin control, y somos la mayor parte de nosotros también muy controladores, y no voy a hacer que
oye,
me haga.
¿Qué voy a hacer o qué van a decir mientras esté yo hipnotizado?
Con la hipnosis es una hipnosis consciente, guío a la persona al subconsciente. No me interesa que pierda su inconsciencia, su control, porque necesito que lo guío a la memoria de los 7, 8, 9, 10 años, o cuando le pasó el trauma, la violación, el abuso sexual, las fobias, el temor a los perros, qué pasó en esa edad. Lo guío a esa memoria y le creo todo el ambiente familiar o las circunstancias alrededor que le crearon, que contribuyeron a su temor, miedo, rechazo, humillación, conflicto, etcétera, y ahí se resuelve.
A ver, y de breve, ¿a qué te refieres?
Porque no se llevan meses ni años. Generalmente para la tercera, cuarta consulta, la persona está diciendo en qué planeta vivía.
¿Y ¿no? ¿Y las sesiones cuánto duran? ¿Cuánto
generalmente,
tiempo estás tú ahí?
Generalmente duran entre unas 10, 12 sesiones en general.
Pero no, cada ¿y cada sesión cuánto dura?
¿Una hora?
Una hora.
Si nos pasamos un poco la hora, no importa. Uh-huh. No soy el con que cenas y te vas.
Pero a ver, en ese momento esa persona, ¿tú estás consciente? O sea, yo me estoy acordando.
Sí. Sí. Te va a fascinar porque entras a la... Invoco la memoria de tu niña. Si a los 7, 8 años te causó, hubo un trauma, un conflicto con una madre dura y no podrías, porque la madre nos marca emocionalmente, uh-huh. y generalmente el marido que nos ataca emocionalmente a la mujer se parece mucho a la memoria de la madre emocional. Uh-huh. Si la mujer tuvo una madre muy dura y nunca pudo expresar, porque de niños tenemos que tragarnos todo. Tenemos que aguantarnos las descargas neuróticas emocionales del padre y de la madre, las expectativas del padre. ¿Cómo debemos y tenemos que ser por ser mujer o por ser hombre? Entonces los guío esas memorias y es increíble. De repente lo pongo en contacto con su niña o su niño, por decirlo interno, para hablar metafóricamente, uh-huh. y ahí está enfrentando por fin la conducta explosiva castradora de la madre o opresora del padre, etcétera. Uh-huh. Y ahí estoy apoyando a su niño a que esta vez se abra, exprese y diga todo lo que...
¿Lo claro, expresa en ese momento?
Lo expresa en ese momento. Lo guío esa memoria y está visualizando ya, le presento a su madre en aquella edad, o a su padre en aquella edad, como estaban de jóvenes, y entonces ahí empiezan a resolver. Claro, hay llanto, hay dolor, hay temores. Ya los hago consciente del dolor, los hago consciente de los miedos,
Y con eso ya lo superan.
Claro, ahora, porque cuando empiezan a ver a la madre de nuevo, ya a la edad presente, dicen, ya es diferente. Ya su manera de ser, sus gestos, su control, ya no me afecta tanto.
O no, o lo puedes entender que no lo hizo intencionalmente, vaya, que
no,
tu
claro,
mamá no lo hizo
no
así, diciendo, oye, ¿sabes qué? No me dañó a propósito, mira, o sea, realmente claro, lo hizo por una circunstancia,
lo primero
sola.
Que le digo a los pacientes, aquí no hay culpa de los padres, porque ellos heredaron eso de la abuela, y la abuela de la bisabuela y de los abuelos. Esto es generacional. Por eso es que muchas veces terminamos llorando como niños o huyendo como niños de una situación, lo que no podemos enfrentar como adultos, como hombres o como mujer. Y tenemos una cultura muy aniñada. Uh-huh. Todo mundo sale huyendo. Todo mundo no quiere enfrentar, hace sus berrinchitos, la ley del hielo, ya no te quiero, ya no me voy, no me gustó esto, ya no te voy a hablar, te voy a castigar. Culturalmente en nuestras relaciones somos muy berrinchudos.
Ahora, Miguel Ángel, yo sí quiero aclarar porque yo sé y lo estoy viendo, los estudios que tú tienes, esto tiene que ser una cosa seria porque hay muchas personas en campo que pueden convertirse, y perdóname la palabra, pero es cierto, en charlatanes, en personas que nos están escuchando que dices,
Claro.
Hay que tener mucho cuidado con quién va.
Desde luego, ¿no? Que sí, no. Yo tengo una tradición,
no,
ya.
Yo
comencé usando esto con pacientes con SIDA en San Francisco, que fueran de sus países, no tenían documentos, o lejos de sus familias de otros estados de Estados Unidos, o lejos de otros países porque no, indocumentados. Empecé a usar la hipnoterapia, fue increíble porque los podía conducir, trabajar la memoria de círculos sin cerrar emocionales o intelectuales o lo que sea que tuvieran con alguien, y liberaban la emoción, la pérdida. Es excelente para los duelos interrumpidos. Los guío al momento en que está muriendo el padre o la madre y resolver, ¿no? Entonces, me ayudó mucho a que esas personas pudieran morir y también vivir en paz.
Claro. Ahora, lo que tú estás diciendo es que en cualquier etapa de nuestra vida tenemos que cerrar círculos, que
sí,
tenemos que ser conscientes de nuestras emociones, bueno, y cerrarlos.
Principalmente cerrar el círculo con el padre, la madre o la abuela o el que se nos murió de niño y no nos llevaron al entierro para protegernos. El que nos cuidaba se muere y nadie le pregunta al niño cómo te sientes.
Claro. Entonces, concretamente, ¿qué les dirías tú a los papás que nos están escuchando? Que tienen esta situación de que no los dejan ir, que quieren todavía atar a sus hijos. Para cerrar ahorita un poco.
Trabajen con ustedes mismos principalmente. Muchos me traen a los adolescentes o a los hijos, les digo, aquí hay un problema familiar, pero no te pongas la camiseta del niño problema o la hija problema, sino que aquí hay un problema familiar, trabajo con el adolescente o con el hombre, luego traigo la madre, en fin. A la madre realmente empieza a trabajar y sí, se da cuenta que trae las heridas del abandono.
Uh-huh.
La hipnoterapia breve es excelente para relaciones conflictivas de padres o hijos y de pareja. Codependencia, separación, divorcio, crisis, excelente para las crisis. Poder regresar a la persona al momento que fue atacada, violada, no importa la edad, o asaltada. He trabajado con personas que han estado en secuestros. Angustia, ansiedad, estrés, conducta explosiva, obsesiones, fobias, temor al abandono, soledad, sexualidad, duelo, falta de reconocimiento, depresión, autosabotaje, pánico, problemas con VIH y SIDA, bloqueos económicos, es excelente. ¿Quién en mí está atorado económicamente? Yo estoy consciente, tengo el conocimiento, pero hay un yo en mí, hay una parte en mí,
que no te...
una memoria que no me deja avanzar económicamente. O la parte insegura en mí. ¿Por qué me siento tan inseguro? Yo soy fuerte, pero ahí tengo un inseguro. Lo enfrento con su inseguro. Es que es maravilloso. En una primera sesión, la gente sale con que, ¿en qué planeta he vivido? No sé, porque nadie le ha asistido a enfrentar su inseguro o su insegura. Yo digo que la persona más segura de sí misma es la que acepta sus inseguridades.
Claro, de acuerdísimo contigo. Miguel Ángel, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Nuestro radioescuchas?
Mira, me pueden comunicar el teléfono al 5687-5684. 5687-5684. Y tengo una página, si quieren ver mi currículum, mi historia de trabajo, www.hipnoterapiabreve.com.
Perfecto.
hipnoterapiabreve.com. Ahí está mi currículum, mi récord. Y les digo una cosa, si en la primera sesión que vengan ustedes dicen, esto es pura papa, esto no me sirve, no me pagan su inversión, no me pagan la cuota. Así de presumido y seguro soy, porque tengo una experiencia de 30 y tantos años y lo he puesto en práctica en todos los niveles y en todo tipo de culturas socioeconómicas.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y regresamos con ustedes en Día a Día.
De regreso en Día a Día, te estábamos esperando.
Retomando este tema, el temor a la independencia de los hijos, Alonso, es muy, muy importante. Y ahorita hablamos de toda la parte pues emotiva, toda la parte interna, pero también hay acciones muy concretas que podemos hacer los papás desde que nuestros hijos son pequeños para hacerlos personas independientes, adultos, autónomos, y que según los expertos, aquí hay unos consejos muy, muy concretos, partiendo de la base de que cada pequeña tarea comienza pues en la casa, y que muchas veces los papás ahí, desde el primer día de vida de nuestro hijo, somos quienes ayudamos a construir estos pequeños escalones hacia su independencia. Y vamos a ver cosas muy concretas que pueden ayudar a que nuestros hijos sean personas independientes. Son detalles que te dirán, oye, son básicos, sí, pero son importantes. El primero de ellos, fíjate, es la comida. Parece una conducta muy sencilla. Sin embargo, bueno, aquí al comer se establecen hábitos sanos, rutinas ordenadas de comida desde los primeros meses. Y es una buena manera de comenzar a hacerlos independientes.
Inclusive que te ayuden, ¿no?
Exactamente, a cocinar.
Haz tú la sopa, haz tú la carne que nos vamos a comer, el plato, pues irlos involucrando en la cocina, que muchas veces a nosotros como hombres nos relegan por esa parte, pues por culturalmente.
Sí, tú siéntate y come.
Sí, pues tú eres el hombre, tú, mija, ayúdame a hacer el arroz, tú no, tú como hombre... No sé, muchas veces hasta las responsabilidades en un evento social que llega alguien o algunos invitados a tu casa es, pues la hija ayuda con las ollas y todo esto y el hombre sirve los tragos, ¿no?
Eso es algo que tendríamos que cambiar. Y también fíjate en ayudar a recoger los platos, a poner la mesa, a enseñar modales a la hora de comer, otorgar la capacidad para valorar, por ejemplo, los alimentos saludables, ser más firmes en la relación a lo que pueden y deben comer. Es una de las maneras de comenzar a construir una, pues ahora sí que un peldaño, ¿no? ¿Qué debes de comer, qué no? Por ejemplo, regular desde fuera los hábitos de todo lo que les ayude a crecer o no. Un segundo punto, fíjate, increíble, es dormir. Nuestros hijos deben dormir entre 8 y 10 horas. La capacidad para dormirse por sus propios medios es un logro radical en la primera infancia y permite que los chicos sean conscientes que pueden hacer cosas solos. Por ello es importante rutinas firmes, sostenidas, que los ayuden, vaya. Si sabes que te tienes que ir a dormir, luego hay papás que estamos, le tenemos que leer un cuento, tenemos que estar ahí sentados hasta que el niño se duerme, no puede haber ruido, no, oye, no, hay que hacerlos independientes, que aprendan, ¿sí?, a poderse ir a dormir. Tercer consejo, atención y foco de conciencia. ¿Qué significa esto? Muchas veces menospreciamos el valor que tiene de ser capaz de concentrarse sobre una tarea de principio a fin. La concentración es un valor en sí mismo, en tanto que permite sentir control. Entonces, los niños desarrollan la capacidad de concentrarse poco a poco y a través de ejercicio. Entonces, hay que darles oportunidad de concentrarse. ¿Para qué? Pues para que hacerlos que ellos sientan seguridad. Que pueden ir a jugar solos, que pueden dibujar solos, trabajar solos en las tareas, van a ser logros. Luego, las mamás somos demasiado proteccionistas, está sentado con el niño haciendo la tarea. Hay mamás que incluso hacen la tarea por ellos, que les enseñan, que les repasan, y es algo que tendríamos que ir soltando. Los libros y la música pueden ayudar.
Bueno, hay mamás que compiten con las otras mamás para ver quién sacó mejor calificación en la tarea que las mamás hicieron.
Exactamente. O sea, ¿para qué? Otro consejo, la actitud. Fíjate, la actitud es una manera de pensar y de comportarse, entonces ayuda a hacer frente a lo que demanda esfuerzo y orienta la motivación por hacer cosas. Si somos capaces de estimular una actitud positiva en nuestros hijos, podemos confiar en que van a ser personas independientes. Es posible, claro, colaborar con ellos, otorgando a nuestros hijos pequeñas responsabilidades, por ejemplo, dentro de casa, que comprendan que todos tenemos tareas que sostener y esfuerzos que realizar. A partir, fíjate, de los 2 años, ya es posible colaborar con rutinas de orden, de limpieza, pequeños mandados que van creando en los hijos la capacidad para hacer cosas simplemente porque es la propia responsabilidad, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te toca hacer esto, tú lo vas a hacer, y fíjate, a partir de los 2 años. La lectura es un sano hábito a promover, fíjate, a los niños. ¿Por qué? Pues porque estimula la capacidad para concentrarte, orienta la capacidad para tomar perspectivas, puntos de vista diferentes entre sí, colabora con el desarrollo de la creatividad y asiste al desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Yo estoy convencida que la lectura te abre muchas posibilidades, entonces al niño lo puedes hacer mucho más independiente, sabe otras historias, conoce, o sea, no lo tienes metido en un mundito en que es su casa, su escuela y no sabe más allá.
Claro.
Y el último, fíjate, importantísimo, el valor del dinero. Enseñar a los niños el valor del dinero implica muchas cosas que nada tienen que ver con lo que el dinero puede comprar. Es decir, se tiene que ayudar a los niños a conocer ese valor de lo que cuesta el dinero, enseñar, por ejemplo, a no desperdiciar bienes, alimentos, enseñarle a la diferencia entre querer y realmente necesitar algo, el valor del ahorro, ayudarlos a aprender a tomar decisiones. Entonces, es algo que poco a poco, fíjense, desde chicos, nosotros podemos ir haciendo a nuestros hijos independientes y no ya cuando sean adolescentes, decir, ¿y ahora qué hice? ¿Cómo lo eduqué? Que no sabe salir adelante. Entonces, claro que cuesta trabajo ir trabajando en la independencia de un hijo, tiempo, recursos, dedicación, horas invertidas en pensar en esto, pero el premio final del camino es tener un hijo con la capacidad de autogestión, de autodeterminación, dos ingredientes indispensables para ejercer la libertad y la posibilidad de ser felices. Acuérdense que nuestros hijos son prestados, realmente los tenemos, están aquí pues para darles la mejor educación que podamos nosotros, pero sobre todo para hacerlos personas independientes y seguras de sí mismo. Entonces realmente cuestionémonos, papás, qué tanto nosotros ayudamos, colaboramos a que nuestros hijos puedan valerse por sí mismos. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues mira, ¿cuáles crees que son los 10 requisitos para ser un triunfador?
A ver,
platicamos. Fíjate que Camille Sweeney y Josh Holfield entrevistaron a muchos famosos para su libro sobre supertriunfadores. El libro se llama The Art of Doing. Tras más de 100 horas de conversación con celebridades como el actor Alec Baldwin, la tenista Martina Navratilova o el adiestrador de perros César Millán, extrajeron un decálogo de los 10 puntos que tenían en común todos estos. En primera, la dedicación. Tienes que ser esta capacidad de creer en un proyecto y asumirlo con todas las consecuencias. En segundo lugar, persistir con inteligencias. Seguir a pesar de las adversidades y los rechazos, pero con cintura como para cambiar de estrategia si es necesario, es decir, no necear. La tercera, crear comunidad, y es lograr un grupo de gente que crea en tu proyecto y que trabaje para él. La cuarta es escuchar. La quinta es tener una historia que contar y emocionar a través de la comunicación es clave para lograr clientes, audiencia o colaboradores. La sexta, poner a prueba las ideas tan pronto como se pueda. Esta es la forma más rápida de saber si las expectativas sobre el proyecto realmente suceden en la práctica. Séptima, controlar las emociones. La octava, evolucionar. Darwin ya hablaba del éxito cuando formuló su teoría de supervivencia de los más aptos. La capacidad para avanzar en los fines y adaptarse a nuevos entornos es imprescindible. La novena, ser paciente. No hay que buscar las recompensas más inmediatas, sino esperar a obtener otras mayores a largo plazo. Y la décima, ser feliz. Los supone exitosos, los que son exitosos coinciden en que disfrutar y pasarlo bien con la actividad que llevan a cabo no es solo un objetivo personal, sino una condición necesaria para triunfar.
Bueno, pues todos podemos ser triunfadores. Sí. Cuando lees esto, Alonso, parecería, digo, dices es difícil ser triunfador, pero siguiendo estos consejos ves que no es tan difícil y que todos lo podemos lograr. Es muy interesante, sobre todo está basado en hechos reales y personas que lo han vivido. Pues muchas gracias a todos ustedes por estar este viernes, toda la semana con nosotros. Te recuerdo, www.lucialegorreta.com, podrás escuchar nuevamente este programa, enviarme comentarios, sugerencias o programas anteriores. Gracias al equipo de Día a Día.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de la producción, Armando y Eric en los teléfonos, Óscar Acacio y Alfe Rodríguez en la operación y Pedro Manzano como nuestro producto.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y a las 4 de la tarde te espera Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana. Yo soy Alonso Rivero, ya es viernes, te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.